Hola, soy Javier Archeni y estoy muy contento de volver a grabar otro episodio de República Web después de una larguísima pausa. Para este primer episodio traigo una charla que me gustó muchísimo. Yo no es que sea un gran consumidor de charlas, pero esta, por suerte, la encontré y me gustó mucho. Es de un tal Ben Orenstein y la dio en la pasada conferencia de Laravel, la LaraCon de Estados Unidos de 2023. La charla lleva por título Errores previsibles del desarrollador convertido en fundador.
Are there any people here who maybe would want to make that leap someday to like running a SaaS, running a software company? Yes, getting paid that
way. Y es que, seamos sinceros, es un grandísimo reto pasar de ser una persona que le pagan por escribir código o que es un buen desarrollador o que simplemente programa a fundar una empresa. Es un cambio de paradigma total, tienes que quitarte de la cabeza muchas concepciones que tengas de tu trabajo y enfocarte en vender y enfocarte en conseguir clientes. Y eso es un viaje que hizo Ben Orenstein con su propio producto hace años. Y en esta charla él cuenta los errores o los aprendizajes que él obtuvo en ese viaje, el pasar de ser un desarrollador a convertirse en fundador. Es una charla que os recomiendo verla entera. Por supuesto, yo aquí os voy a hacer un pequeño resumen porque me ha parecido, como decía antes, súper útil, pero os recomiendo verla. O sea, él es un gran ponente, lo borda, la verdad es que se nota que está acostumbrado y que se le da muy bien. Bueno, el primer error que nos comenta Ben en esta charla es que empecemos con un SaaS en mente. O sea, para nosotros los desarrolladores, como desarrolladores o como incluso como clientes, nos seduce mucho la idea del SaaS, esa idea de que alguien va a estar pagando recurrentemente por nuestro software y lo va a hacer eternamente. Se va a coger un plan, seguramente va a pagar durante años, no va a haber ningún tipo de bajas. Para nosotros ese es el gran objetivo. Tenemos un producto, lo vamos mejorando, cobramos, es todo maravilloso. Pero la realidad nos da una bofetada en la cara y nos dice que es muy difícil que alguien empiece de cero con un SaaS y que empiece a ganar dinero. En este caso, lo que afronta Ben en su charla es un sistema diferente. Él te propone una alternativa. Y la alternativa que él propone es que vendas, para empezar, vendas algo gratis. Y eso es una cosa que la gente que está metida en el mundo de la creación de contenidos entiende muy bien. Que para llegar a un público, primero necesitas ofrecer cosas. Él cuenta que él no tiene por qué ser un contenido, puede ser incluso un repositorio de open source. Y él cuenta con bastante habilidad que si tú no eres capaz de atraer usuarios a tu producto de contenido o de software siendo gratis, es muy difícil que luego eso lo lleves a un éxito comercial. Si no eres capaz de meter 25 estrellitas en tu repositorio de GitHub, va a ser muy complicado que esa gente luego pague tu producto. A mí me parece una postura bastante inteligente y está muy, muy en consonancia con lo que es la realidad del mundo comercial. O sea, tú tienes que tener unas habilidades o, si no las tienes, tienes que aprenderlas. ¿Qué mejor, según el amigo Ben, qué mejor que entrenarte con un proyecto real? Y ese proyecto real puede ser tu propio nicho. En ese viaje que hagas de empezar un proyecto, de mejorarlo, de enfocarlo, de perfilarlo, de saber llegar a la gente, es donde él entiende que vas a encontrar lo que él considera el nicho. Y el nicho es algo que te distinga de la competencia o por lo menos te ayude a diferenciarte de la competencia. Una vez consigas eso, él intuye que debes pasar al siguiente nivel y es que intentes vender una vez el producto. No busques la suscripción, no busques ese objetivo dorado de que me estén pagando todos los meses, sino que te centres en conseguir de ese público objetivo una sola venta. Él comenta ejemplos, ya digo que como la charla la dio en la conferencia de Laravel, pues pone ejemplos del mundo de Laravel. Salpica con ejemplos, con Twitter, Taylor, Otwell, el creador de Laravel, pero también pone los ejemplos del creador de Tailwind, de Adam Wazan. El ejemplo es que cuando Adam Wazan creó su primer libro, el de Refactoring to Collection, pues él consiguió un gran éxito en base a tener antes ese proceso anterior de ofrecer contenido gratis, de hacer muchos screencasts, de tener un nicho, un reconocimiento. Bueno, ese sería un poco el proceso que te va describiendo el amigo Ben. Ya digo que Ben lo hace bastante mejor que yo, a la hora de explicarlo. Y como último paso, o como un paso natural, cuando ya has hecho una venta única que, dicho sea de paso, está en contraposición a las famosas suscripciones, como último paso, como decía, está en vender en un marketplace, por así decirlo, en un sitio donde haya mucha gente pasando y gente que esté acostumbrada a comprar. En este caso, él habla de su experiencia con Shopify, que pasó a ser un gran cliente, pero bueno, todos sabemos esos grandes marketplaces que pueden ser desde las propias App Stores o pueden ser los típicos marketplaces de venta de plugins y cosas de estas, ¿no? Es un modelo interesante el pasar de esa mentalidad de yo quiero un SaaS, mamá, yo quiero un SaaS, a pasar a yo quiero conocer las necesidades de un producto, me reconoce la gente por tal, intento venderte un poco y luego voy redescubriendo y voy a un mercado más amplio donde haya más gente como esas personas que me han comprado a la primera. Un gran aprendizaje que tuvo Ben y que nos comparte en este primer error, ¿no? Que empieces con un SaaS. El segundo error es que escojas una mala idea. Y esto es un gran tema, porque aquí tenemos dos escuelas de pensamiento. Está la escuela de pensamiento de yo tengo una idea estupenda, pero no tengo ejecución. Y siempre se dice, es que las ideas, si no tienen ejecución, pues este hombre te dice, pues no. Coge una buena idea y luego la ejecutarás, porque el mundo está lleno de malas ideas. Y para que una idea tenga posibilidades, debe existir lo que cualquier persona sensata conoce, y es que debe existir un mercado para la idea. Eso de que una idea mediocre pero con una buena ejecución compensa, este hombre ya te dice que no es verdad. Y eso también él lo cuenta por un motivo, y es una cosa que seguro que si eres desarrollador vas a entender muy bien, y es que la gente que desarrolla o la gente que programa suele ser bastante mala, como él comenta, en evaluar la calidad de una idea. Y eso por un motivo, y es que el motivo es que pensamos que todo el mundo piensa como nosotros, que todo el mundo es como nosotros, mejor dicho. Y eso en el mundo de las soluciones de software o las soluciones de producto es un error fatal. Luego él nos da pistas, nos comenta, por ejemplo, los casos de que se comentan en libros como el del Mantés y cosas de estas, pero él nos da trucos de saber cómo puedes conocer tú si una idea está bien, ¿no? Y él pone el ejemplo, su ejemplo era que su producto es como, por ejemplo, Zoom o como Meet, pero apesta menos. O sea, él, de alguna forma, su framework es, puedes vender tu producto comparándolo o mejorándolo con el de tus competidores. Otra buena pista que comenta Ben es que, y esta me parece muy buena, es que si tú tienes una solución que has creado para ti mismo, para tu proyecto, y que te soluciona algo, es muy, muy seguro que eso sea tu producto y no tanto lo que tenías como la idea inicial. Él pone el ejemplo, en este caso, de Slack. Slack, que empezó como una empresa de videojuegos, desarrollaron a nivel interno un chat y al final ese chat fue el producto que salió al mercado. Y aquí vuelve también con el ejemplo de Adam Wazan, el creador de Tailwind, y él cuenta cómo Tailwind era primero una de esas cosas que él enseñaba en sus screencasts, una herramienta que había hecho para él, y entonces la gente empezó a preguntarle, oye, eso que tú utilizas, eso está muy bien, ¿eso qué es? No, eso es una cosa que he hecho yo en sí para ayudarme a maquetar. Ah, pues está muy bien, tal. Y entonces es cuando él se dio cuenta de que tenía un producto bastante, bastante interesante, como así fue, ¿no? Entonces, este segundo error, ¿no? Escoger una mala idea. Ten cuidado con esas malas ideas. El siguiente error es un error que es, vamos a decir, que nos enfoca mucho como personas. Aquí hay muchos errores que comenta Ben que detectamos que es errores que nos hacen humanos, y es que intentemos vender a individuos en lugar de a negocios. Y es que él comenta que, y es una gran verdad, o sea, los clientes, las personas, los clientes individuales son unos clientes terribles. En cambio, tienes que enfocarte en vender a empresas, vender a gente que puede valorar tu trabajo sin ponerte demasiadas pegas por el precio. Él cuenta cómo cuando empezó su relación con Shopify, él cuenta que una empresa como Shopify, que tiene una nómina anual de 2.000 millones de dólares, es más difícil que te dé problemas de precios en relación al, pues no sé, Antonio Jiménez, que es un tío que tiene un taller, o con todos mis respetos, a otras personas que, bueno, que te van a dar más problemas que ganancias, y sobre todo vayas a por el pez gordo, o sea, que intentes enfocar tu producto a negocios en vez de a personas. Él pone también el ejemplo de que cuando Netflix sube 1 euro los precios es noticia mundial, para que veamos que el mundo del individuo es así, somos todos muy, muy peleones con los precios, pero a nivel de empresa el mundo cambia, y ese concepto de empresa es el que igual te interesa. Al hilo de esto viene el siguiente error, que es intentar venderle a negocios pequeños o negocios baratos. Lo mismo, con mucho respeto, pero es muy, muy seguro que si le vendes a un negocio pequeñito o que te va a pelear el precio, tu negocio soñado de desarrollador y de fundador se vaya al traste. El quinto error que nos comenta es asumir que no deben existir competidores en tu mercado. Y es una cosa que es bastante común. Y es, oye, si tú tienes un mercado en el que ves que hay competidores, que hay marcha, es por algo. O sea, si tú encuentras una idea y dices, oye, esta idea es maravillosa, no hay competidores, por algo será. Intenta valorar que un mercado necesita tener competencia actual o necesita tener actores para conocer que ese mercado puede ser rentable en poco tiempo. Por supuesto, te puedes encontrar con el unicornio, o te puedes encontrar con un mercado maravilloso que empezó hoy y dentro de 5 años está en la cúspide, pero eso, la experiencia te dice que es bastante, bastante difícil. El sexto error que él nos pone es una cosa que causa risa por comentarla donde la comenta, y es escribir código. Escribir código es un error en el sentido de que tienes que fomentar, validar las ideas básicas, lo esencial. Hablar con los clientes, buscar mercado y no tanto en escribir código, ¿no? O sea, él incluso incluye lo que es la intentar vender el vaporware, o sea, humo. Él cree que es esencial que tú intentes seducir a la gente con tu producto antes de tener el producto. Ir redefiniendo el producto en función de esas promesas que le haces a los clientes. Un poco extraño esta parte de aquí, pero no deja de tener su lógica. Y es el hecho de que tienes que vender esa ilusión del producto final a tus clientes, porque si no eres capaz de vender esa ilusión, va a ser muy complicado que al final le vendas el producto cuando lo tengas. Y es una forma también de coger temperatura. Interesante esto del vaporware. Séptimo error es no escoger los clientes que te gustan y un micronicho acertado. Lo digo así traducido. Aquí lo que quiere decir es que te metas en un mercado que no entiendas, en un mercado que no te gusta, con gente que no te gusta y que no disfrutes haciendo lo que estás haciendo como solución, ¿no? Esto es, si te vas a meter en un mercado, como decía antes, en un mercado que está, que hay mucha competencia, que está muy bien, pero a ti no te gusta o no conectas con ese mercado, él considera que no es un buen camino. El octavo error, no usar o no usar adecuadamente el email marketing. Es de esas cosas que se confronta mucho con lo que son las redes sociales. Las redes sociales están muy bien, está muy bien tener suscriptores, está muy bien tener likes, está muy bien tener seguidores, pero el email marketing paga las facturas a largo plazo y es una herramienta esencial para tu negocio, ¿no? Para largo plazo. El noveno error es no estar cómodo con tus precios y es una cosa que comentaba antes, lo comentaba antes en su charla, y es que somos personas, eso lo decía antes con el tema de los negocios, de vender a negocios, somos personas y las personas por lo general no somos buenos vendiendo y poniendo precios. Entonces tendemos a poner siempre precios bajos. Entonces tienes que buscar una fórmula para estar siempre poniendo precios que estén por encima de lo que tú como persona entiendes que deberían pagar. Porque al final estás vendiendo a negocios, no estás vendiendo a personas. El décimo error es... esto me parece interesante porque está relacionado con el mundo de la propia experiencia de usuario. Y es no poner atención a esa experiencia de usuario cuando empieza tu fase de lanzamiento. ¿Y esto qué quiere decir? Que tú no te sientes al lado de los clientes a ver cómo introducen sus datos y a ver cómo hacen el onboarding y a ver cómo realmente interactúan con tu solución. Asumir que te vas a sentar en tu silla, vas a ver tu dashboard y vas a ver que en tu dashboard empiezan a crecer los números de suscriptores, los números de altas. Eso es un gran error porque nunca sabes por dónde te van a venir los errores o dónde la gente se va a atascar. Un décimo error, fijaros que llamo ya 11. No construyas nada que no te haya sido solicitado. Y esto es lo de sobreconstruir, que es lo que también estaba en relación a lo de al error que hablábamos en el error 6, ¿no? En escribir código. Construye soluciones esenciales, básicas. Evita, y es una cosa que tenemos, la gente que hace código o que desarrolla, hay que reconocer que somos muy, muy de herramientas. Nos encantan los cachivaches, las herramientas, los objetos dorados que pasan por alrededor nuestro. Entonces, tenemos que aislarnos mucho de eso y enfocarnos mucho al cliente. Que yo creo, y creo que no me equivoco, es la gran enseñanza de la charla de este hombre. O sea, tienes que enfocarte más en el cliente y no tanto en el código. Por tanto, tienes que abstraerte de tu tarea como desarrollador y enfocarte más en el marketing. La duodécima, intenta mantener tu negocio autosuficiente sin dinero de terceros inversionistas. Y esto es una cosa que igual se aplica más al mundo este de las startups, del venture capital y todo esto, pero es una cosa que también hemos hablado alguna vez en algún episodio de Web Reactiva. Y por último, y me parece muy valioso este punto, el último error es que intentes hacerlo solo, ya que tienes que buscarte compañía, búscate un cofundador, busca perfiles que complementen, busca aliados. Y al mismo tiempo también haz networking, o sea, busca a otros emprendedores, conoce gente que haga otras cosas, que también esté en tu línea, porque eso a largo plazo es el pegamento que necesitas para esa travesía tan dura que es montar un negocio, ¿no? Bueno, y hasta aquí este primer episodio de la vuelta del podcast República Web. Espero que te haya gustado. Si es así, no dudes en pasarte por la página web del podcast, republicaweb.es, y participes con tu comentario o con tu valoración en cualquier sitio donde el podcast se publica. Yo sí que tengo que decir que es muy contagioso el ambiente este que de Laravel. Yo creo que es una de sus virtudes, es fomentar el emprendimiento, el fomentar ese enfoque de fundador, ¿no? Yo soy desarrollador, pero al mismo tiempo con una herramienta puedo concentrarme en sacar cosas al mercado. Creo que esa es la parte más llamativa, por así decirlo, del framework. Por supuesto, hay otras herramientas, hay otros lenguajes, pero concedamos a Laravel esa virtud de saber llevar al mundo empresarial la propia herramienta o el propio ecosistema. Nada más, encantado de volver a estar en vuestras orejas y nos vemos en el siguiente episodio del podcast. Un abrazo.
Resonate with them, right? You'll understand, and it's also nice if you are them. I like selling to developers because I understand them. I am one. I was one, hard to say. And I like being in places like this. I like giving a talk at a tech conference because these are my people.